Vamos a ponernos de pie, hermanos, de nuevo. Vamos a leer juntos a voz alta. Y vamos a leer desde el 1 al 12, versículo 1 a versículo 12, Mateo capítulo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, diceis, bien tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy hay tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Alabado seas, Dios eterno, grande Señor, en maravillas y poder, Padre. Cantábamos, Señor, eres tú, Señor, digno de todo loor, Padre, de toda alabanza, de toda gloria, Señor, toda honra, Padre, es tuya, Señor. Nos has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor, y nos has hecho hijos, Señor, engendrados, no de voluntad de varón, dice tu palabra, sino engendrados ahora de tu Espíritu. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor, y te damos las gracias que, Padre, nos guardas en la fe. Nos proteges, Señor, y edificas a tu iglesia. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta mañana, Señor, con tu palabra, bendigas tú, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Sea tu Espíritu, Señor, que habla las verdades de Cristo Jesús y haznos entender, Señor, ese amor tan grande, Señor, que tienes para con nosotros y para el mundo, Padre. Ayúdenos, Padre, a abrir nuestros ojos porque vienes pronto. Te damos gracias y te damos la honra y gloria y honor, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vinieron los fariseos y saduceos con el propósito de tentarle, o sea, de agredirle, no físicamente, pero andan buscando pleito, ¿no? Andan nada más oponiéndose a Cristo Jesús. Y les dice Jesús de manera, de hecho, fuerte, de una manera directa, y les dice la verdad. No digo que porque sea fuerte sea de una manera grosera o que Jesús se pasó. La Biblia dice que Jesús jamás pecó. Eso es una verdad, ¿verdad? Pero les dice muy bien. Les dice, de hecho, que cuando anochece, al ponerse el sol, dice, si el cielo está rojo, dicen, vaya, que va a amanecer bien. Buen día vamos a tener. Pero si amanece rojo el cielo, dices luego, va a haber tempestad, ahí viene la tormenta. Luego decían en el sur, ahí viene el norte. No crean que los norteños, el norte para ellos era un viento fuerte, y vaya qué fuerte, ¿eh? Y todavía en estos días, hermanos, aún con toda la ciencia, la navegación, los marineros todavía utilizan esta técnica de ver el sol, el amanecer, el anochecer, y ellos mismos pueden saber, es una indicación si va a amanecer bien o si va a estar la tormenta. No sé, a mí me encanta ver luego ese programa de los que andan pescando allá en Alaska, andan pescando este cangrejo, super cangrejos que agarra, pero luego les llega unas tempestades fuertes, oye, como un eco, ¿verdad? Llegan unas tempestades fuertes, pero ellos dicen, ah, amaneció este rojo, viene la tempestad. Jesús dice que en esos días todavía utilizaban eso, y hoy con toda la tecnología, como pastor, me da risa porque hoy en este salón pues nos dijeron, no, vamos a tener a los jóvenes junto con ellos con sus alabanzas y el ruido y, o sea, combinado, y luego los niños allá alabando. Pues aquí es un salón de pura adorar, ¿verdad? Todos los tres salones y aquí alabamos a Dios. No me molesta mucho el ruido a mí personal, hasta ahorita no, porque nosotros nos reuníamos ahí en Veracruz fuera, era una cochera que habíamos acondicionado con techo, lo arreglamos bonito, gracias a Dios. Pero de hecho todavía estaba abierto al tantito a la intemperie. Entonces el perro de junto ladraba, pasaba uno vendiendo tortillas, pasaba a otro recogiendo chatarra, naranjas, masa, de todo. O sea, el ruido, todo se daba, ¿no? Y a dónde voy con esto ya se me olvidó, pero sí, me está entrando la nostalgia, ¿no? Del ruido de aquí de junto. De hecho, tenía yo que estar al pendiente si iba a haber norte, si iba a haber mal tiempo. Entonces, me maravillaba que si en El Paso así llovía, a los dos días, o si era frente frío, a los dos días, casi sin fallar, llegaba a Veracruz. Pero tremendos airesones, ¿eh? Un aire tremendo que llegaba. Y porque estábamos a la intemperie, pues o la reunión era adentro o afuera, una de dos. En fin, con la tecnología todavía pueden saber y se sabe, vaya, viene el huracán, viene la tormenta tropical y te avisan con un día o dos de anticipación, va a ser en tal lugar y casi le dan, por algunas millas. Vaya, o al norte o al sur, pero a donde va su trayecto, ahí va a dar. Podemos ver cómo aún toda la tecnología de hoy en día es útil para pronosticar el clima. Pero todavía el problema y el error es el mismo. Pueden ver, aún con la ciencia avanzada, el cielo y dicen, va a estar nublado, va a llover. Aquí no le erran, pues, que no va a llover, pues sí, ¿verdad? Que no va a llover. Pero digo, todavía no entienden los tiempos la gente. Aún con toda la tecnología, todas las comunicaciones, vean el mundo cómo está, hermanos. Jesús diría también en estos días, entienden todo, vaya, ya hasta la luna llegan, ya ni quieren ir, pero se pasean pero no saben discernir los tiempos. Hermanos, estoy convencido que estamos no solo en la última hora profética o del reloj profético de Dios, sino en los últimos minutos. Creo que Jesús está por llegar a la tierra. Estoy convencido. Ve al mundo. Si no tembla aquí, está temblando a unos tantos días allá. La maldad es mucha. Estábamos leyendo en Génesis, recuerden, los miércoles tenemos nuestra reunión y estamos estudiando el libro de Génesis. ¿Por qué no vamos a Génesis capítulo 15? Génesis capítulo 15, versículo 16. Cuando Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar descendencia, en lo que llegan ahí les comunico. Cuando Dios le está diciendo que le va a dar descendencia, no ha tenido hijo. Pero luego le dice que va a ser mucha gente, la que va a ser su descendencia, van a ir a Egipto, ahí van a estar cautivos algunos años, a los 400 años salen de ahí. Y un detalle que dice el capítulo 15, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, les dice Dios, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pequeño detalle, ¿eh? O sea, Dios dice 400 años y súmale en lo que va su familia creciendo. Dios ya está viendo la maldad de los tiempos en que Abraham vivía. Jesús está hablando de los tiempos con los fariseos y saduceos en que ellos vivían. Y había señales. Y Dios le decía a Abraham, pero no ha llegado a su colmo la maldad de ellos. La maldad estaba, y estaba bastante severa para que Dios advirtiera. Y esperaba 400 años que se arrepintieran. Hermanos, a lo que voy es, vean las señales de los tiempos. La maldad está todo lo que da. Y luego dicen la gente o los periodistas o los que comentan, psicólogos y lo que sea, ¿no? No, es que hoy nos damos más cuenta por la tecnología. O sea, si hay una guerra allá, si hay allá aquella cosa, como la comunicación y el Face y el Tweet es tanto, como que ya sabemos más. Pero hermanos, vamos de mal, como estaban los amorreos en aquel estado. Vamos de mal en peor. Y va a llegar el día donde sea el colmo, como fue para aquella gente. Y solo nos preguntamos, ¿qué va a ser el colmo? ¿Hasta dónde va a llegar la humanidad? Nada más. De los en Estados Unidos, ¿no? Para que vea que no solo es que ya sabemos, o sea, ya nos comunicamos más, ya sabemos, nos enteramos más de lo que está pasando en otros países. Antes no era así, miren. 19 estados de los Estados Unidos han legalizado el matrimonio homosexual. 19 estados, es un tercio de los estados. Ayer vi en las noticias de México, Querétaro, celebrando Querétaro en México. O sea, no solo es un problema en Estados Unidos, celebrando que en Querétaro había habido se habían celebrado el primer matrimonio entre homosexuales, entre dos mujeres. Y lo están celebrando por su, vaya, la libertad de expresión, si puede llamarle así. En México, la ciudad de Efe, alrededor del mundo, es cosa del mundo, en las Filipinas, es una, vaya, es una, ¿cómo se llama? Una tragedia que alrededor del mundo está, 50 estados de Estados Unidos han legalizado el aborto. Son 20, no recuerdo si son 28 estados los que han legalizado la marihuana de uso o recreativo o de uso medicinal. Les comentaba de un hermano que andaba en California y luego hasta le invitaban, oye, si quieres yo te consigo una receta, O sea, si quieres yo te consigo una receta para, nomás di que te duele el codo, que te duele por ahí y te conseguimos. Y, o sea, la facilidad de la droga, legalizándola. Es una plaga a nivel mundial. México. Líder a nivel mundial en la pornografía infantil y abuso infantil, ya sea de físico o sexual de niños. Le llaman los periódicos la nota mala de México. O sea, es un escándalo. Hace 2-3 años, en Roma, en el Vaticano, tuvieron una reunión de todos los obispos y no estaban reunidos para ver estrategias, evangelio, finanzas. El tema que tocaron en aquel entonces era el abuso infantil entre sacerdotes. Vea cómo está el mundo, a eso voy, ¿no? Vea el mundo. ¿Usted cree? Decía Dios sobre los amorreos, la maldad es mucha, Pero va a llegar el colmo, va a llegar el día como en el día de Noé, como Jesús dijo que en los últimos días sería como en los días de Noé. Y va a llegar el día cuando Dios le dice a su pueblo, entren al arca, le dijo a Noé, entre al arca. Es tiempo de entrar al arca, es tiempo de entrar, acercarte a Jesús, hermano. Es tiempo de reconocer los tiempos. El mundo no los reconoce, pero tú ya conoces de Cristo. La Escritura dice que torre fuerte es el nombre del Señor, para Él corre el justo. Ahí encuentra refugio. ¿Qué es una torre fuerte, hermanos? Era cuando la guerra estaba, el peligro era inminente, la ciudad estaba por caer, las fortalezas, las puertas habían caído, la gente corría a la torre fuerte, era el último refugio, era el refugio para la ciudad. Por eso dice la Biblia que torre fuerte es el nombre del Señor. Para allá corra, hermano. Ahí es el refugio de su familia. Podemos ver el mundo y háblese de muchas otras cosas, ¿no? Pero el mundo está en una mala situación. Continuando, Jesús les dice a ellos que la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuántos milagros habían visto, presenciado? ¿Cuántos milagros habían hecho y no a escondidas, en público? ¿Cuánto había dado de comer? Ahorita les va a comentar a los discípulos que olvidaron traer pan. ¿Cuánto milagro se había hecho? Y ellos demandan señal. Demandan señal. Jesús dice, una generación mala y adúltera no se les va a dar señal. Jesús dice, ¿qué más quieren? Más, excepto la señal del profeta Jonás. Jesús les dice, yo soy la señal. Yo soy la señal. El pueblo judío esperaba al Mesías, al Cristo. Leían y tenían las escrituras y las leían y las examinaban y esperaban. Y recuerden cuando nació Jesús, llegaron los sabios a preguntar ahí en Jerusalén a dónde había de nacer el rey. El pueblo, la ciudad se escandaliza, pero luego con una indiferencia, no van a ver. Aquí está Jesús haciendo señales y no aceptan. Una señal se les va a dar, la del profeta Jonás, está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Y Jesús resucitó de entre los muertos, está vivo el día de hoy, hermanos. Pero aún así no quisieron creer. Aún así endurecieron su corazón. Si ustedes... O sea, no sé si sea yo el único, pues yo recuerdo hace años cuando empezaba en Cristo Jesús a leer yo el Antiguo Testamento, leía lo de las historias del Éxodo, de cuando el pueblo estaba en Egipto y luego con mano fuerte, con mano poderosa, Dios libera a su pueblo enviando las plagas. Lo han leído, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estaba... dice uno cuando estaba chavo, ¿no? Pero cuando estaba yo, o sea, iniciando en el Evangelio, decía yo, si yo hubiera estado allí, hubiera visto las señales y rápido me pongo a línea, ¿no? Me pongo a la par con Moisés. Ahora, entre más, hermanos, me doy cuenta, por la misericordia de Dios, me ha abierto los ojos y veo otra situación. Que los milagros no siempre las señales, los prodigios no guían a la gente siempre a Dios. Están ahí, pero la gente los puede ignorar. ¿Qué hizo el pueblo? Forman un becerro de oro y están bailando alrededor de él, celebrando, tú nos sacaste de Egipto. Por la misericordia de Dios, no nací en esos años y anduviera yo bailando alrededor de ese becerro de oro. Por la misericordia de Dios, nos ha abierto los ojos para ver otra realidad, que Cristo es el que libera a su pueblo de la maldad. Llegando al versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban que porque no habían traído pan, les decían, ¿no? Y Jesús dice: entiende los pensamientos de ellos. Solamente Dios entiende los pensamientos del hombre, y Jesús es Dios. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? Ojo, les dice, hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entiendes aún y no se acuerdan de los 5 panes y entre 5,000 y cuántas canastas se recogieron y de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho esto de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, quizá ahí se encuentra mucha gente y al escuchar las enseñanzas de las Escrituras, al escuchar las enseñanzas de Cristo, al ver la Biblia, hay cosas y ahí estamos todo el pueblo, ¿eh? Luego leemos y al parecer entendemos y luego hay porciones que no entendemos y luego estamos entre acá y que por allá. Y los discípulos que habían estado con Jesús habían visto los milagros y luego le dice: cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos piensan que está hablando alegóricamente, está hablando en parábolas y luego no le entienden, ¿no? Mucha gente comenta: ay, es que les da pena porque vaya que han estudiado muchos años la Escritura y no entienden, o todavía no. O sea, soy teflón y no se me pega. No tenga usted cuidado, hermano. Los discípulos, como un servidor, como todos nosotros, pasamos por esas etapas, a donde aún todavía hay partes en las Escrituras, les confieso, que los días antes, en la preparación, estoy: Señor, tienes que ayudarme porque yo no sé cómo le voy a hacer. Tienes que ser tú, Señor. Porque hay ocasiones donde entiendes y luego no entiendes. No te preocupes por lo que no entiendes. Haz caso a lo que ya entendiste. Pon atención a lo que ya entendiste. Lo demás se viene revelando. ¿Vieron? Jesús les dice, el problema de Jesús es, o sea, Jesús los amonesta, mejor dicho, no porque no hayan entendido, sino porque eran hombres de poca fe. O sea, ten fe nada más. Si no entiendes, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y lo demás te lo va a explicar él. Luego dice en el versículo, ¿qué es? Versículo 12. Entonces entendieron que les había dicho que guardasen de la levadura. O sea, Dios te va revelando de poco en poco. Hay veces hablamos de doctrina y hay veces, vaya, puede estar poquito más técnico o pesado o teológico, pero no se preocupe. Si no entiende del todo, si entendió la mitad, dele gracias a Dios que Él va construyendo sobre y sobre y sobre. Hay muchas doctrinas bíblicas que he tenido que estudiar 3, 4, 5, 20 veces hasta que luego se prende el foco, ¿no? Versículo 13. Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Llegan a una región del norte, a la costa de, por el mar Mediterráneo. Están allí a solas con Jesús. Jesús, al propósito, se ha apartado para orar y con ellos. Y les pregunta en esos tiempos que tiene a solas con discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque había muchos rumores, muchas ideas, filosofías. Querían ubicar a Jesús, querían decir, ellos se preguntaban, ¿quién es Él? Algunos pensaban que era Elías el que había de venir. Algunos decían, no, es el profeta o uno de los profetas, no, que es Juan el Bautista. O sea, muchas ideas había. Hoy en día, todo mundo tiene una idea sobre Jesús. Todo mundo, crean o no crean en Cristo Jesús, se encuentran en uno de dos campos. O crees que Jesús, como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. O sea, tú eres el Salvador del mundo, a quien estamos esperando. Aquellos pedían señal. Y Jesús decía, yo soy la señal. Pedro y los discípulos habían entendido que Él era la señal y decían, tú eres Él. Tú eres a quien esperamos. En ese campo te encuentras, hermano. Dios quiera que sí, ¿verdad? Nos encontramos todos ahí. Pero no todos se encuentran ahí. Porque Jesús dijo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por él. No hay un lugar en medio, hermanos. Y Jesús les está preguntando a los discípulos precisamente, ¿qué has decidido? O sea, ¿qué has decidido? Porque lo que decidas, hermano, define toda tu eternidad. Si has estado y no estás seguro quién es Jesús, hoy es el día de salvación. Hoy es día que digas, Señor, te confieso como Pedro, como mi Salvador. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús meramente no le interesaba tanto qué es lo que pensaban los demás, sino le dice a Pedro, pero tú qué dices, tú quién dices que soy yo. Y Jesús te está diciendo específicamente por nombre, tú quién dices que soy yo. Soy el Hijo de Dios para ti. Y vives con esa fe, pensando, creyendo que sí soy. O sea, no solo es decirlo, vivirlo, lo vimos la última semana. Que no solo decirlo, sino vivirlo. Jesús decía del pueblo, este pueblo con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ven la distancia que hay entre la mente o la boca y el corazón. Eso puede definir la eternidad. Es creer. Y no te dejes ir por la información que otros te estén dando, ¿no? O la opinión de otros. Dios quiere revelar a su Hijo y hay que escuchar su voz. Porque le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre quiere revelar al Hijo, hermanos. El Espíritu Santo quiere dar testimonio y da testimonio de su Hijo. Aquí está en las páginas de las Escrituras, hermano. O sea que escuchas una prédica. O sea que en tu casa te predicó el otro día, anoche precisamente. Me di cuenta que mi abuelo era cristiano. Estaba yo hablando con mi mamá y luego que llegaron unas tías y luego dice mi mamá, pues es que llegaron tus primas que son cristianas. ¿A poco son cristianas, mamá? Claro. En fin, me dice que mi abuelo, yo estaba chiquito cuando murió a los 90 y tantos años, le predicaba el evangelio a mi mamá. Le predicó el evangelio a sus hijos y algunos recibieron a Jesús. Gloria a Dios, algún día lo voy a conocer en el cielo bien. Pero la predicación, la información de Jesús llega por familiares, llega por amistades. Y dice la palabra de Dios, si hoy escuchas el Evangelio, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Y cuando se te enseña de Jesús, recíbele y ten fe. Y Jesús también te dirá a ti, bienaventurado eres, bendecido eres, porque has creído en Jesús. El creer es vida eterna, es el perdón de los pecados. Hay este pasaje, hay algunos puntos polémicos que luego se malinterpretan. Al decirle Jesús a Pedro, y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera parte de la polémica. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Le está diciendo a Pedro, tú eres mi sucesor. Tú eres el sumo sacerdote después de mí, el pontífice, el vicario. Ese es un grave error. Jesús no necesita sucesor porque Jesús vive para siempre, hermano. Y la Escritura dice que Dios hizo juramento sobre él, tú eres sacerdote para siempre, por el orden de Melquisedec. Libro de Hebreos. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Dios juró sobre Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, por la orden de Melquisedec. Dice, y porque los sacerdotes, utilizando el ejemplo de las Escrituras, del templo, a donde luego surgían, o porque moría un sumo sacerdote, y luego alguien ocupaba su lugar, y luego sucesivamente alguien ocupaba su lugar cuando moría, o después de tantos años. Pero Jesús no ha desocupado el lugar de sumo sacerdote, hermano. Él es sacerdote para siempre, por juramento de Dios. Porque Él vive, dice la Escritura, Él es eterno. No le está diciendo a Pedro. Luego en el capítulo 18, también aclara, cuando le dice, yo te doy las llaves, eso de darle las llaves, al parecer está dando referencia a cuando Pedro predica el Evangelio en Hechos capítulo 2. Fue el primero, después de la resurrección, que al ser lleno del Espíritu Santo predica y se convirtieron más de 3,000 personas. Entonces abre paso al Evangelio, abre paso a que los pueblos reciban a Cristo Jesús. Pedro luego va con Cornelio y también él abrió paso a que el Evangelio llegara a los gentiles. En Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. La Escritura dice, capítulo 3, versículo 10 empezamos. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios dice, conforme a la gracia, el apóstol Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es cabeza de la iglesia, hermano. Fue su sangre que se vertió en la cruz para comprar un pueblo que no era pueblo. Fue la sangre de Jesús, hermano. Fue la sangre de Jesús, hermano. No fue la sangre de otro. No fue la sangre de muchos. Fue la sangre del Hijo de Dios. Y es el fundamento y no hay otro. Pedro, quien estaba ahí en presencia de Jesús, a quien le dicen, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro hubiera entendido, ¿no? Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Pedro hubiera entendido, mejor dicho, exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro el apóstol dice, ¿acercados a quién? A él. No dice, ahora ya Jesús ya no está, ahora acérquense a mí. Béseme el anillo. Nada de él, ¿no? Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido, escogida y preciosa. Los hombres desecharon esa piedra, pero para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Pedro entiende que le está diciendo que es una piedra. De hecho, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, le está usando la palabra Petros, que es un pedazo de piedra. Así literalmente en el griego es un pedazo de piedra. ¿Por qué pedazo? Como si fuera arrancada de otra. Una porción de algo más grande. Y Pedro dice, también ustedes son piedras vivas. Es otra palabra en el griego, de hecho. Pero todos nosotros, piedras vivas, los que hemos creído. Pedro dice, somos piedras. Pero el fundamento ya está puesto, que es Cristo Jesús. Cuando le dice, tú eres Petros, pero sobre esta piedra, dice la palabra Petra, que es una colima, que es un cerro de piedra, hermano. Le está diciendo Jesús, tú eres piedra, pero sobre esta peña voy a edificar mi iglesia. Creo que Jesús está haciendo las señales a él mismo. Tú eres piedra, piedra chica, pero sobre esta piedra, él mismo, la piedra que el Padre ha puesto. Dice el versículo 6, primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion, ¿qué dice? ¿Qué dice, perdón, hermanos? La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. O sea, Dios está diciendo en su palabra, yo pongo en Jerusalén mi piedra preciosa. No en Utah. Allá en, a donde dicen los mormones que allá está el sucesor. No en otra ciudad. No en las Filipinas, a donde está un loco que dice que él es Jesús. ¿Y cómo ha lucrado? En Jerusalén. Jesús vive para siempre, hermanos. Él es la piedra. En Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Otra vez Pedro, ¿no? Hablando de que fue y tanto predicó y abrió paso para que los judíos, la iglesia, creyera y se convirtieran a Cristo Jesús, como en la casa de Cornelio, un gentil, y este no es Cornelio Reina, este es otro, van a pensar que el que se cayó de la nube, no, este es otro. Primera de Hechos, Hechos capítulo 10, perdón, Hechos capítulo 10, versículo 25. A Pedro se le dio una señal, una visión, y le dice, ve a la casa de este hombre, y ahí se le están dando las instrucciones, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 25. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose, ¿qué dice? A sus pies, ¿qué hace? Adoró. ¿Qué hace Pedro? Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, Pedro le dice, no hagas eso, levántate, yo también soy hombre. Adora solo a Dios. Cuando Juan el apóstol, en el libro de Apocalipsis, recibe las visiones, luego queda tan asombrado de lo que ha visto en el libro de Apocalipsis. En dos ocasiones, cae ante los pies del ángel que le ha mostrado, y el ángel casi le da un zape celestial, ¿no? Y le dice: levántate, que yo soy hombre como tú. Digo, perdón, yo soy siervo como tú. O sea, adora solo a Dios. No hay otra piedra, no hay otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Pedro mismo confesaba: piedras vivas todos. Yo soy hombre como tú, le dice a Cornelio. Regresando a Mateo, hay otra polémica. Ahora el pueblo evangélico. Ahora para todos hay hoy, ¿verdad? Es que, hermanos, que es que ato en el cielo y ato y aquello y desato bendición y que atan al enemigo y atan al demonio. Jesús no está hablando de la iglesia que anda atando y desatando demonios. Luego vamos a verlo con más detalle en capítulo 18 de Mateo. Lo vamos a ver tantito hoy, lo vemos con más detalle cuando lleguemos. Pero aquí, hermanos, lo importante es, para entender qué es esto de atar y desatar, contexto. ¿Ok? Contexto. ¿Qué es contexto? O sea, cuando tú tienes una escritura, no la leas en sí aislada del resto del contexto, del resto de los demás que dicen los párrafos. Si es una enseñanza que viene siguiendo, o sea, ubícala ahí con la enseñanza. En capítulo 18 de Mateo, Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y reprende estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que, ¿qué dice?, atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y Pedro sigue el contexto. Dice: Señor, Pedro entiende que el contexto es el perdonar, el reconciliarse con el hermano. Ese es el contexto, ¿no? Que Jesús le está diciendo: si tu hermano te ofende, y ojo, hermano, si tu hermano te ofende, ve y habla con él. Hay veces es un malentendido y ahí estás ahí haciendo bilis o deprimido. Ve y habla con él, dice Jesús. Habla con él y ponte de acuerdo. Y vas a ver que todo bien. Borrón y cuenta nueva. Si no te quiere escuchar, agarra dos o tres. Si no, la iglesia, luego vemos todo eso, ¿no? Está hablando de la disciplina de la iglesia. Si no, tenlo por gentil. Y la decisión que tomares, si algo atares en la tierra, será atado en el cielo. Si lo desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Es como en Primera de Corintios, a cuando hay un hermano que está en la carne, luego tiene por amante a su madrastra, y Pablo dice: échenlo fuera de la iglesia. Luego dice: reconcílienlo, ahora sí, ya basta. O sea, son decisiones que la iglesia tiene que tomar, y dice: Dios da, o sea, ratifica la decisión. Lo que atares, desatares. No es que andas atando allá un diablo y que por allá y que por acá. No es eso. Es la reconciliación de la iglesia, la disciplina en la iglesia. Entonces a Pedro no le está dando una autoridad, o a nosotros una autoridad que no es nuestra. Está hablando, bueno, la autoridad es de la iglesia, la disciplina que se utiliza en la iglesia. ¿Me entienden? Esto es eso del atar y desatar. El contexto, hermanos. Un texto fuera de contexto, muy bien dicho, es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Dice el versículo 21. regresando a Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y ¿qué más? Resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dice a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo Satanás? Que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué irónico, ¿no? De un momento Pedro está dando una buena superconfesión, y cuando Jesús está diciendo sobre esta iglesia, sobre esta peña, sobre esta Petra, voy a construir mi iglesia. Algunos dicen, no, es sobre esa confesión. Bueno, también esa es una buena forma de interpretarla, que es la confesión a donde la iglesia está creyendo en Jesús y es salva y se construye la iglesia. Pero aquí de momento Pedro ama a Jesús y como quiere instruirle a Jesús, dice: oye, Jesús, no digas eso, ¿no? O sea, no desanimes a la gente, no digas que vas a morir, Jesús. Jesús le está diciendo lo que has de hacer para salvar al mundo. Y es Satanás que está tratando de, no sé si la palabra correcta es desaudir, o persuadir a Jesús de que no vaya a la cruz. ¿Para qué muere? Entonces Jesús reprende al enemigo que está tratando de engañar a Pedro y le dice: me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás. Pobre Pedro, le dio una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Solo puedo imaginarme su rostro, pero la misericordia de Dios es mucha y grande. Para salvación vino Jesús. Y él estaba decidido a ir a la cruz por usted y por mí, hermanos. Jesús estaba decidido de ir a la cruz por usted y por mí para pagar nuestros pecados. La única pregunta es que si usted decide ir a Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. No está hablando de un suicidio masivo. Está hablando de aquella persona que dices: no, ¿sabes qué? Yo quiero mantener mi vida como es. O sea, yo me quiero mantener así, con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. Yo quiero mantenerme nada más en el mundo. Yo quiero mantenerme en el pecado. Está salvando su vida por no hacerla a un lado y seguir a Jesús. ¿Me explico? Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá. El que dice, como Pablo decía, todo lo que antes tenía yo por ganancia, hoy lo tengo por basura. Por ganar a Cristo, por tener a Jesús. Es decirle, darle la vuelta a la vida de pecado y dirigirte a Cristo Jesús. Jesús estaba decidido a morir por usted y por mí. Decida usted seguir a Jesús también con esa decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar la Santa Cena. Y vamos a meditar en lo que Jesús hizo por nosotros antes de celebrar la Santa Cena. Y qué lindo, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad de hacerlo hoy en nuestro salón nuevo.